escándalos que permanentemente registramos. Pues resulta que ya le apareció un mico. En la nueva reforma política se eliminan tres causales de pérdida de investidura que actualmente están en la Constitución. Y la pérdida de investidura, ministro, es a lo poco que le tiene miedo el político. ¿Por qué razón este mico?
Julio, no es un mico. Además, me sorprende que casi a 3 meses de radicada la reforma política surjan ese tipo de observaciones, que por supuesto son respetables. Esta reforma surge como una consecuencia del acuerdo de paz, del punto uno del acuerdo de paz, que plantea modificaciones para avanzar en términos de apertura política, en términos de garantías. Y el acuerdo señala en su preámbulo que toda la interpretación del mismo y todo su desarrollo deberá hacerse en consonancia con los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado Colombia. Y hay que recordar que los derechos políticos hacen parte de ese catálogo de derechos humanos. Por esa razón, no solamente está esa decisión, está también un artículo que obliga a que las decisiones sancionatorias de autoridades administrativas que limiten derechos políticos, para hacerse efectivas, tengan que ser revisadas por una autoridad jurisdiccional. La Convención Americana señala que solamente las autoridades judiciales pueden limitar derechos políticos. Y en el caso de la pérdida de investidura, esas causales que han sido eliminadas son causales que ya están previstas para otro tipo de sanciones. Le voy a poner un ejemplo. Las inhabilidades. Las inhabilidades hoy son objeto de nulidad electoral. Y lo que señalan también los tratados internacionales es que una persona no puede ser sancionada 2 veces por una misma causa. Luego, lo que venía ocurriendo en Colombia es que una persona podía decretársele la nulidad de su elección, lo cual es una sanción, y podría perder la investidura. De la misma manera, con otro tipo de causales, tenían sanciones previstas a través de otro tipo de procedimientos, de otro tipo de figuras, y lo que se ha querido hacer en esta reforma política es armonizar las sanciones, las figuras a través de las cuales se tramitan las mismas, de tal manera que no existan 2 sanciones por una misma causa, porque esto va en contravía de las garantías que en materia de derechos humanos están consagradas.
Señor ministro, entonces, no estamos ante un mico, sino ante corregir el efecto que producía un doble castigo por una misma causa. Pero la pregunta que quiero oír el oyente es, ¿sigue estando prohibido la indebida destinación de dineros públicos, el tráfico de influencias y la violación del régimen de inhabilidades? ¿Sí o no?
Sí, está prohibido. En algunas de ellas existe incluso la sanción penal. Como le decía, lo que queremos es que no existan las mismas sanciones, perdón, dobles sanciones para las mismas conductas.
Listo. Ministro, esta mañana desde Carolina del Norte llamó un oyente y dijo, óigame, ¿qué pasó con el articulito ese que le daba cierto control de sus bienes a las FARC? Artículo que entonces fue calificado como una chambonada por parte de Sergio Jaramillo. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con el articulito? ¿Lo cambiaron o no?
Se va a cambiar, Julio. No se ha cambiado porque estamos esperando que se surta la audiencia ante la Corte Constitucional, que es la que está haciendo el examen de constitucionalidad de ese decreto. Pero usted puede tener la certeza, y su oyente en los Estados Unidos, que los bienes de las FARC tendrán como único destino la reparación de las víctimas. Esa ya es una decisión tomada. Una vez se surta la audiencia ante la Corte Constitucional, seguramente se estará expidiendo, seguramente no, se va a expedir el decreto que hace la precisión frente al decreto anterior, en la que quedará absolutamente claro que los bienes de las FARC se dedicarán única y exclusivamente a la reparación de las víctimas.
Ministro, entrando en el tema de la JEP, si un miembro del secretariado de las FARC es procesado por el tema de la responsabilidad de mando, ¿podrá de todas formas hacer política?
Esta ley que radicamos ayer es el desarrollo del acto legislativo que creó el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. que ya fue aprobado por el Congreso de la República en el primer semestre de este año. Y en él existe un artículo en el que se señala expresamente que las sanciones derivadas de este sistema no afectarán los derechos políticos. Luego, lo que ocurrirá es que mientras están siendo procesados ante la Jurisdicción Especial para la Paz los miembros de las FARC, pues ellos podrán inscribirse como candidatos. Además, eso hace parte de los compromisos consignados en el acuerdo de paz.
Pero, ministro, ¿cómo quedó específicamente el tema de la responsabilidad de mando para los líderes de las FARC, que van a estar sometidos al mismo régimen de los agentes del Estado, los miembros de las fuerzas militares?
Esa es una buena pregunta, Lucas, porque recuerde usted que cuando discutimos el acto legislativo que creó el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, muchos nos cuestionaron porque en ese texto sí estaba incluido la figura de la responsabilidad de mando para agentes de la fuerza pública y no lo estaba para los miembros de las FARC. Desde ese entonces dijimos que en esta ley estatutaria en la que radicamos ayer se incluiría la figura de responsabilidad de mando para las FARC, y en efecto el artículo 61 de este proyecto de ley lo consagra bajo tres criterios. Primero, que se demuestre que existía control efectivo de la conducta del subordinado por parte del comandante, en este caso de las FARC. Segundo, que tenga información o que haya tenido información a su disposición antes, durante y después de la conducta de su subordinado. Y que haya tenido también a su alcance los medios para prevenirla. Esos son los tres criterios que el magistrado o los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz deberán analizar en el momento de hacer un reproche de responsabilidad a un comandante de las FARC por la conducta de sus subordinados.
Pero, ministro, ¿qué sentido tiene imponer este tema de la responsabilidad de mando para las FARC si, como os decía hace unos minutos, de todas maneras todo el mundo podrá hacer política?
Lo que pasa es que no quiere decir que el ejercicio de la política lo sustraiga de la responsabilidad de cumplir con las sanciones o con las obligaciones derivadas del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El hecho de que estos señores puedan participar en unas elecciones no evita que se vean obligados a cumplir una sanción restauradora, no evita que tengan restricciones efectivas a la libertad, como lo señala claramente tanto la reforma constitucional que aprobamos como este proyecto de ley que vamos a empezar a tramitar en el Congreso.
Ministro, otro tema que preocupa es el de los plazos. Este año serán elegidos los magistrados de la JEP. El próximo se va a establecer la sede de la JEP, la contratación de los funcionarios, la entrega de los expedientes por parte de los jueces de ejecución de penas. Así las cosas, ¿cuándo va a arrancar la JEP? Y pues por lo menos sería el próximo año, porque pues ya para el siguiente, para el 2019, ya estaría en manos del nuevo gobierno.
Va a empezar a funcionar este año, de eso no puede caber duda. A finales de septiembre, el comité de escogencia habrá designado a los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz y esperamos que a finales de septiembre el Congreso le haya dado el trámite correspondiente al proyecto de ley que radicamos ayer, con lo cual esta jurisdicción empezará a funcionar. Pero le digo más, uno de los artículos de la reforma constitucional que tramitamos en el primer semestre de este año señala expresamente que con esa reforma, es decir, con la expedición de esa norma, que reitero ya es constitucional, se entenderá que puede empezar a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo tanto, en este año esa jurisdicción va a empezar a funcionar y justamente por eso hemos venido insistiendo en que la primera prioridad del Gobierno Nacional en esta agenda legislativa es el trámite del proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz que radicamos ayer ante el Senado de la República.
Ministro, le cambio de tema porque ayer el anuncio del cambio de gabinete por parte del presidente Juan Manuel Santos pues dejó muy molesto a un partido. Es nada menos que el partido mayoritario en el Congreso, el partido de la U, el partido del presidente Juan Manuel Santos. Varios representantes y senadores están muy molestos porque sienten que el gobierno le quitó todas sus cuotas en el gabinete ministerial. ¿Usted no teme que este nuevo hecho político vaya a afectar la aprobación de los proyectos de paz presentados por el gobierno?
Que yo recuerde, Lucas, y no solamente desde que estoy en el gobierno, sino desde que estoy en la vida pública, nunca una designación de gabinete deja absolutamente satisfechos a todos los actores políticos. Hay actores políticos que se sienten satisfechos, otros parcialmente, otros insatisfechos, y eso es perfectamente natural. Lo que me parece a mí es que este es un gabinete, digamos, políticamente balanceado, pero sobre todo de personas muy competentes que van a hacer un muy buen trabajo en el gobierno nacional, y yo estoy seguro de que vamos a sortear con éxito el trámite de esta agenda legislativa. Nosotros tenemos, por fortuna, una coalición mayoritaria en el Congreso, que es una coalición que también expresa sus opiniones y sus observaciones en el marco de los debates de las diferentes iniciativas, tanto de reforma constitucional como de nuevas leyes. Yo he venido diciendo que no se puede pretender que exista un Congreso mudo. El Congreso opina, el Congreso expresa, el Congreso propone modificaciones a los textos. Pero en todo caso, lo que sí han venido reiterando todos los integrantes, no solo de la coalición del gobierno, sino de aquellos partidos que sin ser de esta han venido apoyando la paz, es que seguirán apoyando la implementación normativa del acuerdo de paz, y nosotros tenemos mucha confianza en que vamos a seguir contando con esas mayorías, tal y como contamos en la semana anterior cuando se aprobaron las circunscripciones especiales de paz.
Pero de hecho, ministro, la molestia en el partido de la U es tan grande que algunos senadores le aseguraron a la W que están dispuestos a revisar la propuesta de la senadora Sandra Villadiego de introducir en la reforma política una disposición que les permita cambiar de partido para las próximas elecciones. ¿El gobierno estaría dispuesto a revisar esta opción?
Nosotros hemos venido diciendo claramente que no compartimos las iniciativas que vayan en el propósito de permitir el cambio de partido político de los integrantes de las corporaciones públicas. Y lo hemos dicho por dos razones fundamentales. La primera, por respeto al elector. Cuando el elector deposita su voto por un candidato, lo hace también en consideración de la plataforma política del partido en el que está inscrito ese candidato. Y si ese candidato elegido luego se cambia de partido, lo que termina es engañando al elector. Digamos, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que hemos dicho es que la política tiene que ser una actividad seria y no podemos cada cierto tiempo abrir la puerta para el transfugismo. Esto lo que hace es convertir a la actividad política en una actividad poco seria. Pero además le quiero contar, supe que esta iniciativa fue discutida al interior de la bancada del Senado del partido de la U la semana siguiente al 20 de julio, creo que fue el 24 o 25 de julio, y entiendo que esa iniciativa fue derrotada al interior de esa bancada. Luego, lo que creemos es que no hay lugar, o seguramente no habrá lugar, a que se insista en esa iniciativa en el trámite de la reforma política o como una iniciativa aislada a la reforma política.
Mire, a propósito de gabinete ministerial, me llamó mucho la atención su declaración en el sentido de que lo primero era saber si lo iban a dejar de ministro o no con algunos de sus compañeros. ¿Usted de verdad pensó, es decir, estuvo unos días como uno en los exámenes finales que no sabe si pasó el examen o lo perdió?
Yo creo que todos estábamos exactamente en la misma situación. En el sentido de que no sabíamos si seguíamos o no en el gobierno. Obviamente, pues, la aspiración era continuar en el gobierno, pero realmente lo que ocurrió ayer es que al final de la rueda de prensa, cuando estábamos radicando el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, alguien me preguntó qué opinaba sobre el nuevo gabinete, y como estaba en la rueda de prensa, yo no tenía el conocimiento de la noticia, del contenido de la noticia del nuevo gabinete. Entonces, espontáneamente, lo primero que se me ocurrió preguntar es si yo seguía o no en el gabinete para poder responder esa pregunta, porque si no seguía en el gabinete, pues me iba a quedar muy difícil a nombre del gobierno ofrecer una respuesta.
Ministro, desearle mucha suerte en todos estos propósitos de sacar adelante estas leyes y, por supuesto, pues enfrentar los momentos de dificultad de los críticos, que son válidos, respetables, y que podamos llegar a buen puerto con los temas que comprometen el proceso de paz para bien de todos los colombianos. Ministro, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a usted, Julio, por sus deseos y por su atención.
En Fiduprevisora queremos seguir aprendiendo.